Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
El presidente López Obrador asegura que ya encontró al culpable de la masacre de más de 10 personas en Michoacán. Y sorpresa, es Felipe Calderón. Ucrania le ruega por ayuda al occidente y el occidente los deja en visto, así como te deja tu ex. Y la alcaldesa Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, avienta billetes de 500 pesos a sus súbditos. Señores, hoy es primero de marzo del 2022 y esto es DDC. Bienvenidos, muchísimas gracias. Yo soy Cayo de Bacha. Hoy vamos a tener un invitado también. Vamos a platicar de la miserable oposición en este país que ya andaba feliz, ya estaba segura de que había ganado las elecciones en el 2024, porque aún con toda la tragedia de la violencia, el desabasto, la corrupción, el conflicto de interés, la guerra mundial y todo lo que está pasando, le lograron tumbar. Escuchen esto. ¡Seis! ¡Seis puntos! Andrés Manuel López Obrador, Dios de mi vida. Bueno, de todo eso demás vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos a este programa. Antes de empezar con los temas, los quiero invitar a que compartan esta transmisión. Si lo están viendo a través de YouTube, por favor, compartan la liga. Yo lo acabo de hacer en mi Twitter personal. Ustedes lo pueden hacer. Agarran ahí botón de compartir. Lo pueden poner en sus grupos de WhatsApp. Lo pueden mandar por sus grupos de Telegram. Lo pueden poner en su Facebook, en su Twitter, en todas sus redes sociales. Si están viendo esta transmisión a través de Facebook, les agradezco mucho. No olviden darle like, manita arriba y todas esas cosas que ustedes hacen para que este programa continúe al aire y continúe compartiéndose y tengamos la oportunidad de discutir. Y hablando de discutir, esta es la pregunta de risa loca, lo que pasó el día de hoy. Esta es la pregunta que tenemos para ustedes, pero por favor participen porque quiero conocer su opinión. A ver, dice el presidente que es, a ver, bueno, es que no les quiero adelantar el tema, pero ahí les va tal cual. Si AMLO hubiera llegado antes, si hubiéramos tenido la suerte de que el presidente López Obrador no llegase en el 2018, es más, que ni siquiera hubiera llegado en el 2006, o con eso de que Calderón, desgraciado, le robó la elección, ¿qué hubiera pasado si AMLO, el presidente, el tlatoani de este país, hubiera llegado antes al poder? La primera opción es: Cristo no muere, Cayo. Todo el mal se acaba, detenemos el sacrificio del Cristo, del Hijo del Dios. No es ni siquiera necesario sacrificar a Jesucristo. Nos evitamos la pena. Todos estamos felices y se detiene la muerte del Cristo. La segunda opción es: Cayo, pues es obvio. Lo dijo hoy el presidente. De haber llegado antes, si el desgraciado de Felipe Calderón Hinojosa no le hubiera robado, borracho de poder, la elección del 2006, se evitan las masacres del 2022. Así funciona el país. Si Felipe Calderón, desgraciado, no le roba la elección a Andrés Manuel López Obrador hace casi 14, 15, 16 años, nos evitamos las masacres de casi dos décadas después. Y la última opción tendríamos ya, Cayo. Esto es lo más importante. Si el presidente López Obrador hubiera llegado en lugar de Moctezuma, que andaba ahí regalando como Enrique Peña Nieto todos nuestros tesoros a los extranjeros, a los españoles, dándole todo. Si en lugar de Moctezuma, ese traidor tlatoani del Imperio Azteca Mexica, en lugar de él hubiéramos tenido al tlatoani Andrés Manuel López Obrador en 1521, ese penacho no sale de este país, Cayo. Ese penacho se queda en este país, ese plumaje se queda en este país, pero lamentablemente, ahorita hay la pedacera ahí en Austria y no puede regresar. Lamentablemente salió el Moctezuma, igual que Enrique Peña Nieto, ¿no? Regalando todas nuestras, ¿no? Entregando nuestros tesoros a los españoles. Bueno, y sobre todo díganme por qué. Vamos a empezar el programa porque tenemos mucha información el día de hoy. Bueno, temas internacionales, la guerra continúa. Ucrania se mantiene en resistencia frente a la invasión rusa. Yo creo que Rusia había calculado que esto iba a ser más rápido. Tenemos los bloqueos económicos, ya hay bloqueos deportivos por parte de la Unión Europea y el Big Brother de Estados Unidos. Nos hemos dado cuenta que no han sido suficientes para un pueblo que ha levantado las armas en contra de una amenaza que crece día con día, mientras parece que el mensaje de Occidente es dejarlos en visto. Así es, el día martes, hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que por cierto ya es una estrella mundial, hizo un llamado a la Unión Europea a apoyarlos. Esto fue lo que dijo el presidente ucraniano: sin ustedes, Ucrania está sola. Y bueno, obviamente la Unión Europea los dejó en visto ante la situación ofensiva militar que inició Rusia en Ucrania. Durante este emotivo discurso, el Parlamento Europeo, así habló el presidente de Ucrania vía videoconferencia, explicando que sin ellos, sin la Unión Europea, sin el Occidente, Ucrania estará sola y perdiendo más vidas.
Los ucranianos se sienten motivados y defender y luchar por nuestras vidas, por nuestra libertad. Y ahora luchamos por la supervivencia, por nuestra supervivencia. Y esto es el motivo que nos mueve. Pero luchamos también para ser miembros de pleno derecho de Europa. Estoy convencido de que hoy mostramos al mundo exactamente lo que son los ucranianos, lo que es Ucrania. La Unión Europea cada vez será más fuerte, pero sin ustedes, Ucrania se va a quedar sola. Hemos demostrado nuestra fuerza. Hemos demostrado en estas circunstancias y que en el peor de los momentos somos como ustedes. Por favor, demuestren que la Unión Europea está con nosotros y que no nos dejarán de lado. De que son europeos y así la vida vencerá a la muerte.
De esa forma, el presidente de Ucrania apela, le ruega a la Unión Europea que los acepte, que acepte Ucrania a la adhesión de su país a este bloque. Y aunque los líderes del Parlamento y las instituciones están dispuestos a conceder a Ucrania el estatus de país candidato a la adhesión, la membresía, la verdad es que la membresía plena como un país europeo se perfila aún más difícil, si no es que es imposible en este momento, pues a pesar de la buena disposición que pueda haber de la Unión Europea, pues de buenas intenciones y buenas disposiciones, está empedrado el camino al infierno, ¿no? El proceso de adhesión al bloque es muy tardado, al menos llevaría varios años de negociaciones y reformas internas en Ucrania. Dada la situación, dado el alcance mediático que está teniendo este conflicto de Ucrania-Rusia, la Eurocámara aún sigue debatiéndose. Esta resolución no parece ser que vaya a ser este el fin de la guerra o una manera de terminar la guerra. Un claro ejemplo del proceso y la duración de estos casos, ¿no?, es el de Macedonia del Norte, el caso de Serbia, el caso de Albania, que llevan desde 1980. Treinta y tantos años esperando a ser aceptados en la Unión Europea, y que Zelensky, el presidente ucraniano, firmó apenas la solicitud de adhesión a la Unión Europea el lunes. Entonces, bueno, ni modo, presidente Zelensky, hay burocracia, ni modo, tendrá que esperar. Bueno, horas más tarde, el mandatario que solía ser comediante, esto es en serio, el presidente solía ser comediante antes, creo que dobló una caricatura por ahí, etcétera, etcétera. Hoy es uno de los líderes mundiales, ¿no?, más serios del mundo. Tuvo una conversación telefónica con el presidente otrora más poderoso del planeta Tierra, Joe Biden, donde le dijo Zelensky a Biden que hay una necesidad de frenar la invasión rusa de Ucrania cuanto antes. Yo creo que no ha de entender el presidente Biden ucraniano o ruso. Entonces, como que sí le dio el avión. Ah, sí. Bueno, ya lo sacamos de la FIFA. Yo creo que eso los va a hacer reconsiderar. Mientras tanto, la OTAN agenda para este viernes una reunión extraordinaria sobre el caso de Ucrania. A ver qué dicen, ¿no? A ver qué se inventan mientras la gente se está matando ahí, pues ellos te van a platicar un rato, ¿no? Ahí en la OTAN. Pero de aquí a que llega el viernes, ¿no? Porque faltan todavía 5 días, tranquilos. Aquí hay un mensaje de una reportera ucraniana que se lo dijo en su cara al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, funcionario que sí quiso estar más cerca del conflicto y viajó a Polonia para dar una conferencia de prensa, y de esta manera lo cuestionó en su cara, ¿no?
So you're talking about the stoicism of Ukrainian people, but Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs, and Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. So you're coming to Poland, you're not coming to Kiev, Prime Minister, because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of the World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. Putin's children are in Netherlands, in Germany. I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. Well, this is what is happening, Prime Minister.
Well, thank you. Thank you very much for your question.
Y básicamente lo que acaban de escuchar es una reportera ucraniana haciendo el reproche que el mundo entero le está haciendo al occidente, o por lo menos el mundo occidental le hace a sus líderes. Es decir, mientras ustedes platican, mientras Boris Johnson viaja aquí a Polonia, está seguro, mientras los hijos de Vladimir Putin viven en Holanda, mientras los hijos de los mandatarios están en otros países seguros, los que se están muriendo, a los que están matando son a nosotros. Bueno, eso dice ella, los ucranianos, a las mujeres, a los hombres, a los niños que están en medio de este conflicto. ¿Por qué no hace nada el occidente? Y es un reclamo que todos estamos, por lo menos es una pregunta que se le puede hacer a los líderes. ¿Por qué después de haberle prometido a Ucrania, la promesa que todavía continúa en Taiwán, defender estos territorios libres, a Hong Kong, que también se le prometió libertad y democracia, ¿por qué hoy parece ser que los líderes de Occidente se quedan con los brazos cruzados? Este es el final de la Pax Americana. Estados Unidos y sus aliados le están entregando, están marcando el fin de la época de paz en los años recientes. Eso es lo que reclaman, y yo creo que reclama la mayoría de los ucranianos en el mundo. Lo dice Zelensky, nos dejaron solos. Se lo dijo a Biden, no quiero una salida, quiero municiones. Y hoy esta reportera le hace ese reclamo directo al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Pero no se preocupen, que hay otros temas, hay otras medidas para disuadir a los rusos. Por ejemplo, yo creo que esto ya va a poner a pensar a Vladimir Putin. Ya va a hacer recular a Vladimir Putin. Por ejemplo, el Festival de Cannes no va a recibir a la película de la Federación Rusa. Es decir, se quedaron sin la palma de oro rusos. Y yo creo que en este momento pues Vladimir Putin ha de decir, ¿qué vamos a hacer? Sin el premio más importante, sin el orgullo de Rusia. Bueno, igual y mejor bombardea de paso a Francia. Bueno, en eso está la situación internacional. Ucrania sigue pidiendo ayuda, sigue resistiendo. Y nada más quiero comentarles algo muy interesante. Una columna de Yuval Harari el día de ayer, un sociólogo muy, muy conocido, que hace menciona algo que es cierto. Dice este estudioso, este académico, que Vladimir Putin se dirige a una derrota histórica. Porque si algo ha probado esta guerra hasta el momento, es que Ucrania en realidad es un país con identidad propia. Lo que ha probado esta guerra, según este estudioso, este académico, es que los ucranianos en realidad se reconocen como ucranianos y no como Vladimir Putin lo hacía ver al mundo, como parte de la Unión Soviética, como parte de Rusia. Entonces la guerra cultural, por lo menos con lo que hemos visto del presidente Zelensky, con la retaliación ucraniana, con lo que hemos visto, parece ser que Ucrania hoy se identifica orgullosamente como un país ucraniano y Vladimir Putin podría terminar perdiendo esta guerra de una manera histórica. Mientras tanto, vamos a seguir viendo qué pasa. Más de 500,000 de personas ya han huido de Ucrania. 250,000, casi la mitad, lo han hecho a Polonia. Algunos se han regresado a Rusia, otros han empezado a huir a Europa. Y mientras tanto, el conflicto continúa. La milicia rusa se acerca a tomar Kiev. Sin embargo, el occidente se queda mirando hasta el momento. Vamos a ver cómo va la pregunta del día de hoy. Hoy el presidente López Obrador dejó entrever que ya encontró al culpable de esta atroz masacre que sucedió en Michoacán. Y, sorpresa, es Felipe Calderón. Entonces, yo les hago la pregunta el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si el desgraciado de Calderón, ebrio de poder, no le hubiera robado la elección en el 2006 al presidente Andrés Manuel? Es más, vayámonos atrás. ¿Qué hubiera pasado si el presidente López Obrador hubiera llegado antes a ser el comandante de las Fuerzas Armadas de este terruño? La primera opción, no hubiera necesidad, Cayo. Si AMLO hubiera estado en la época de los romanos, no hubiera necesidad de que el Cristo hubiera muerto en la cruz. Así de fácil. El presidente hubiera, de alguna manera u otra, expiado todos nuestros pecados y no hay necesidad de matar ni crucificar a nadie, ¿no? Poncio Pilatos no se hubiera lavado las manos, probablemente. Probablemente el presidente lo invitaba a echarse unas tlayudas, lo traía aquí a Nayarit, ni existía Nayarit todavía, pero le hacía conocer el mundo, los manjares del planeta, y pues evitaba ahí el problema, ¿no? La segunda opción es, Cayo, ya lo dijo el presidente hoy, de no haber sido porque le robaron la elección en el 2006, pues no tendríamos las masacres que tenemos hoy casi 20 años después. Esa es la explicación lógica, ¿no? Y la última opción, Cayo, si en lugar de ese traicionero Tlatoani Moctezuma, el presidente López Obrador hubiera sido Tlatoani en ese entonces, no le regala los tesoros a los españoles como lo hizo ese traidor de Moctezuma. El penacho hoy estaría en casa. Bueno, voy a leer algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que me están escribiendo. Denme un segundo, por favor. Varios comentarios en YouTube, varios comentarios en Facebook. Ay, Dios de mi vida, ¿cómo los veo aquí? Perdónenme. Dios. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita aquí están. Cayo y lo que pasó en Michoacán, ahí vamos. Es un tema bastante, bastante intenso. Ha sido patética la respuesta del presidente desde el día de ayer. Ahorita les voy a platicar qué dijo hoy el presidente. Incluso fue muy criticado hasta por seguidores de su movimiento. Entonces creo que el presidente hoy está, yo honestamente creo que el presidente tiene 3-4 semanas que no está pensando de manera fresca. Incluso lo platicábamos ayer con este comentario que nunca habíamos visto el presidente decir que ya no aguanta más. Pues el presidente efectivamente la cargada ya le está cobrando. Al presidente, y bueno, lo hemos visto desconcentrado, dando declaraciones aún peor que las que acostumbra. Process Server, como parte de las sanciones, cientos de yates, megayates y superyates de propiedad de oligarcas rusos navegando en aguas territoriales marinas y puertos del mundo. Pues sí, mira, le puedes poner las sanciones que quieras, pero mientras Estados Unidos no deje de consumir energía rusa, mientras Europa no deje de consumir gas ruso, mientras Europa no deje de consumir petróleo ruso, mientras el mundo no deje de consumir petróleo ruso, podrán poner las sanciones que les dé su chingada gana, pero al final la economía rusa seguirá subsistiendo. Vamos a ver aquí Roger Bobbitt. Cierran y vuelven a abrir el canal de Roger Bobbitt. Cierran y vuelven a abrir el canal. Pues no entendí, Fionita. Cayo, ya llegué y ya chole con el penacho. Pues a mí, ¿qué me dices, Fionita? Process Server, por quinta semana la popularidad del presidente va a la baja. Depende qué encuesta estés viendo. Hoy, el día de ayer, Buendía, y Márquez, creo que publicó una encuesta donde tiene al presidente en 68 puntos. Hoy el Financiero publicó otra, de eso lo voy a platicar más adelante con mi invitado. Pero depende a qué encuesta veas, pero sin duda hay una baja en la popularidad del presidente. La verdad es que es mínima comparado con todo lo que está pasando en el mundo, en el país. Los chairos y chairas a correr en estampida, ya no hay dinero para su limosna o pensión, y me dicen aquí Houston. Bueno, señores, en temas de la madre patria, pero de la madre patria chaira, Hay muchos pesimistas que dicen que el hubiera no existe. Pero esa es una de tantas ideas del oscurantísimo pensamiento neoliberal. Porque gracias a la Cuarta Transformación, el hubiera, claro que existe, me canso ganso. Pero escuchen esto. La ciencia cuatrotera solo puede traer el hubiera al presente. Eso nada más cuando sí le convenga al presidente. Por ejemplo, para decir que de no ser por Calderón, nos hubiéramos evitado la masacre de Michoacán ayer. El día de hoy, durante la conferencia, vaya maroma que se aventó el presidente. Yo por eso les digo que está desconcentrado. El presidente dedicó algunas palabras antes de que el subsecretario de Seguridad Pública en turno hablara de los 17 ejecutados en San José Gracia, Michoacán. El presidente López Obrador le dedicó unos momentos al tema, habló de esta masacre, y ustedes dirán, bueno, Cayo, qué bueno, ya dejó de hablar de Loret, de cuánto gana, y se solidarizó con las víctimas. Se disculpó por haber minimizado el tema el día de ayer. Ay, por favor, parece que están hablando de otro presidente. Claro que no. El presidente usó sus conocimientos en las artes oscuras del narcisismo político para hablar de lo que verdaderamente es importante. Él.
Sobre los lamentables hechos del domingo en San José de Gracia, vamos a informar. Invitamos al subsecretario Ricardo Mejía para que te dé información porque... lo más importante es hablar con la verdad, siempre, no mentir, no robar, no traicionar. Y como hay mucha desinformación, porque el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacarnos, la mayoría de los medios de información, en coro, en contra de lo que estamos llevando a cabo, que es una transformación del país.
El presidente López Obrador, además de la declaración que acaban de escuchar, usó sus conocimientos en ciencias políticas cuánticas para plantearnos que el hubiera efectivamente sí existe. Y por un momento hace una serie de procedimientos discursivos para explicarnos, no, bueno, de nivel suprahumano, para explicarnos cómo todo esto de los 17 muertos que mataron el domingo en la presidencia de Andrés Manuel, 20, casi 20 años después de la elección del 2006, son culpa de Felipe Calderón Hinojosa.
Hasta Calderón, sin ni caso, ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna. Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006. Fraude, todo esto que estamos viendo, San José de Gracia, ¿de dónde surgieron estos grupos? De el gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia.
El presidente revive a su acérrimo rival Felipe Calderón. Parece ser que ya dejó a Carlos Loret de Mola en paz. Y en este tema asegura que el culpable de lo que pasó este domingo en Michoacán es Felipe Calderón por haberle robado la elección del 2006 y por tener como mano derecha a García Luna, que hoy se encuentra en una cárcel en Estados Unidos. Y bueno, a ver, para terminar, a lo mejor ustedes piensan que trayendo al presente el hubiera del pasado, el presidente pues no está pensando en los grupos criminales que azotan hoy, 2022, casi 4 años después de su triunfo al país. Pero sí, el presidente está tan preocupado por ello que hasta les da consultoría, pero de mercadotecnia.
¿Cartel Jalisco Nueva Generación? Pues entonces, todos ellos, que por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco. Pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo.
¿Y no sería fantástico de verdad que hubiera un mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación diciendo: ¿saben qué? Es una buena propuesta la que acaba de hacer el presidente de la República, nos vamos a cambiar el nombre? ¿Se imaginan ya? A ver, yo de verdad veo que el presidente hoy está molesto por la situación. Hoy vuelve a revivir a Felipe Calderón como su adversario y antagonista. Pero no estoy seguro si la gente hoy que está experimentando las olas de violencia, después de una promesa, de un cambio de estrategia, de abrazos no balazos, de tener al ejército, de una reconsideración por parte del presidente López Obrador, que yo le he aplaudido muchas veces, mantener al ejército en las calles le ha servido de algo. Yo no estoy seguro si la nueva estrategia del presidente, esta Pax Narca, pactar con el crimen organizado para conseguir la paz, para evitar los homicidios, esté funcionando. Yo no estoy seguro que haber pactado con algunos cárteles la liberación de algunos de sus elementos, con tal de que no hubiera violencia, haya mandado un mensaje fuerte o, al contrario, un mensaje de debilidad. Hoy podría argumentar el presidente, bueno, lo decía hoy en la conferencia matutina, bueno, pues están matando entre ellos, fue entre cárteles, entre grupos del crimen organizado, se están acribillando entre ellos. Pero ¿qué no era eso lo que decía Felipe Calderón? ¿Qué no era ese el resultado que tanto se le criticaba a Felipe Calderón? ¿Qué no se supone que durante el gobierno de Felipe Calderón se mataban entre ellos y eso volvía, bañaba en sangre al país? Hoy vemos, presidente, que la estrategia de abrazos no balazos, de mantener a los militares, pero de alguna forma tratar de negociar con los grupos criminales, no está funcionando. Yo solamente dejo esta pregunta: si no funcionó la estrategia de Calderón, que era matar a todos los criminales, acabar haya sido como haya sido, con el crimen organizado, utilizar al ejército para atacar directamente y matar a todos los grupos criminales. Si no funcionó esa estrategia y tampoco está funcionando la de los abrazos, la de los pactos, la de la Pax Narca, ¿qué vamos a hacer en este país? Porque de verdad ya no hay de otra, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Y mientras tanto, temas como la legalización de drogas pues siguen en la congeladora en el Senado. Pero bueno, vamos a ver cómo va la pregunta del día de hoy. Dice el presidente que, lo acaban de escuchar ustedes, que si Felipe Calderón no se hubiera metido sus sucias y garras a la elección del 2006, esto no estaría pasando. Si AMLO hubiera llegado antes, entonces, ¿qué hubiera sido de este planeta? El 32% de los que nos están escuchando, nos están viendo, aseguran que si el presidente no hubiera llegado en el 2006, hubiera llegado en el año cero, un poquito, algunos 5 años antes de Cristo, probablemente Jesús de Nazaret no hubiera tenido que ser crucificado, porque, pues bueno, hubiera invitado a Poncio Pilato, vamos por unas tlayudas, te llevo a Nayarit, te me relajas, te me calmas, todos bien, y pues hay una Pax ahí, Pax Poncio Pilata, ¿no? Bueno, el 1% de los que nos están viendo aseguran que el presidente efectivamente tiene razón. Cayo, no te hagas, tampoco te hagas que el pendejo, ¿no? Es obvio que Felipe Calderón le pegó al avispero. Es obvio, Cayo de Hacha, que antes de Felipe Calderón sí había narcotráfico, sí había crimen organizado, pero estaba más organizado. Felipe Calderón, con su estrategia de violencia, con su estrategia no pensada, pues dividió a los grupos del crimen y ahora tenemos 15, 20 grupos criminales que se están matando entre ellos porque el país no les da para que cada uno tenga sus propias zonas que explotar. Entonces tampoco te hagas tonto, Cayo. El culpable de lo que está pasando, de la escalada de violencia el día de hoy, es Felipe Calderón Hinojosa. Ese es el 1%, podría entender un punto, ese 1%. Y 67% considera Cayo, si en lugar, si en 1519, en lugar de Moctezuma, que corríjanme si estoy mal, hubiera estado de Tlatoani Andrés Manuel, no hubiéramos regalado nada a esos desgraciados españoles que nomás vienen aquí a succionar, a quitarnos, a robarnos. Nada de eso. El Tlatoani Andrés Manuel no les hubiera regalado ningún penacho, y ese penacho majestuoso estaría aquí, ¿no? El único hijo del sol, el único hijo del sol hubiera dicho soy yo. Entonces, ¿cómo va a venir este güero aquí a conquistarme? Pues no, bueno. Bueno, díganme ustedes, ¿no? Voy a leer algunos comentarios. Muchas gracias a todos los que están participando. Edgar Avilés me dice por acá. ¿Está rependejo o estoy yo? ¿Está rependejo? Le quedó muy grande el puesto. Yo creo que el presidente genuinamente, no siendo un estadista, pensó que la violencia se podía controlar más fácil y prometió, pues, lo imposible, ¿no? Como candidato prometió. Que de verdad, déjenme insistir con esto, yo fui muy crítico de las cosas que prometía como candidato, como sacar al ejército de las calles en plena ola de violencia, sabiendo que los policías que tenemos pesan 150 kilos y no pueden correr ni siquiera para alcanzar a un ratero ordinario. ¿Cómo le van a hacer con armas de criminales del crimen organizado? Es ridículo sacar al ejército de las calles. El presidente lo reconsideró cuando llegó al gobierno. Sin embargo, la estrategia, pues, no ha sido la mejor, por lo menos en resultados. Luis Hernández, el peor cártel delictivo de México se llama Morena. Y los líderes de zona o gobernadores morenistas no saben qué hacer. Proceserver, el mero gandalla de Palacio Nacional. Y me dicen por acá, ya basta, Calderón. Bueno. Muchas gracias a todos los que participan. ¿Cómo va la pregunta del día de hoy? Ah, ya se la acabamos de checar, tienen toda la razón. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos más cosas de qué hablar. Señores, estos alcaldes de oposición están vueltos locos con tal de que alguien los voltee a ver, y el ejemplo más reciente es Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, quien enseñó literal enseñó las pelotas. Así, véanme, aquí están mis pelotas, voltéenme a ver. Sí, señores, las pelotas con todo y billetitos pegados. En serio, estos alcaldes, estas alcaldesas, son capaces de lo que sea con tal de imitar las estrategias de Morena para que el pueblo los ame. Así es, señores, Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, salió enseñando las pelotas de plástico. Y no es que esté mal, o bueno, pero para hacerlo, para regalar dinero a la gente y de paso disipar las manifestaciones en su contra, es lo que puede estar bastante mal. En los videos que se muestran en redes sociales, Sandra Cuevas lanza desde un balcón, desde el balcón de la alcaldía, pelotas rojas con papeles pegados, presuntamente billetes. Vamos a ver.
33 colonias, vecinos de las 33 colonias respaldándote. Están todos los sectores contigo. Estamos aquí en esta fiesta cívica sin ser de los barrios.
A
Bueno, ese es el balcón de la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía de la Cuauhtémoc, y efectivamente Sandra Cuevas, el video lo publicó en sus redes sociales, Abraham Mendieta, y hasta donde podemos ver en ese video, vemos a la alcaldesa aventando efectivamente pelotas rojas a la gente que está reunida ahí. Recordemos que la alcaldesa es alcaldesa, mira, bueno, aquí está, este es el video que les quería mostrar. Aquí vemos este video subido por esta cuenta, JP Castorena, como supuestamente en estas pelotas rojas están adheridos billetes de 500 pesos. Esta nota, esta información ya está publicada en todos los diarios del país. Y vemos cómo la gente se abalanza para quedarse con las pelotas rojas, que de otra forma la verdad es que tendría cero interés de quedarse alguien con un globo que aviente la alcaldesa, si no es porque tiene 500 pesos pegados de una manera burda, como lo ven en pantalla, en las pelotas. Bueno, el fin de semana, habitantes de diferentes colonias se organizaron para reunirse en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc y protestar por el trabajo de Sandra Cuevas, de la funcionaria. Y ahí entró el colmillo, me imagino yo, del equipo de Sandra Cuevas, pues así como que de último minuto se organizaron este evento relativo al mes de la mujer e invitaron a simpatizantes de la alcaldesa a reunirse en la misma explanada, pero ojo, obviamente no de a gratis, sino con la promesa de que habría juegos infantiles, sorpresas, y toma la sorpresa, que habían billetes de 500 pesos pegados en pelotitas, y así, bueno, las porras las rechiflas se convirtieron en porras, porque ¿a quién no le dan 500 pesos pegados en una bola de plástico que vaya a llorar? No, entonces yo creo que Sandra Cuevas ya se dio cuenta que, pues obviamente, tiene que tomar medidas un poco más parecidas a las de Morena para, pues, animar a su gente y que no estén descontentos en una de las alcaldías, sino la más importante de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc. Señores, ¿piensan que esta estrategia de Sandra Cuevas es nueva, es interesante, ya se había visto? Díganme, por favor, ¿qué opinan? Señores, hoy vamos a platicar de dónde está la oposición. Se publicó el día de ayer una encuesta, se publicó el día de hoy otra encuesta. Hay una tendencia a la baja del presidente López Obrador en popularidad. Pero ¿qué está haciendo la oposición a casi ya 2 años de la próxima elección? ¿Alguien está capitalizando la corrupción, la impunidad, la violencia, el conflicto de interés, el desabasto, o simplemente la oposición está muerta? Y para eso voy a platicar en unos minutos más con Daniel Echeverría, colaborador, analista político y opositor moral al presidente López Obrador. Primero de marzo del 2022, iniciando mes. Hoy es martes de Daniel Echeverría Alemán. Y hoy, mi querido Daniel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Cayo. ¿Qué tal tú? ¿Bien?
Todo muy bien. Qué Oye, bueno. A ver, vamos a empezar. Te quiero leer un tuit que me encontré circulando por ahí en redes sociales, okay. Y quiero que me des tu opinión. Okay. Es referente a la última encuesta que publicó hoy El Financiero sobre la popularidad del presidente López Obrador. Mucha gente decía que lo único que tiene el presidente para presumir no son seguramente resultados, es la extrema popularidad que tienen. Hoy amanece el presidente, según esta encuesta, con menos 6 puntos de aprobación, lo que lo coloca en 54 puntos de aprobación. Tenemos la encuesta ahí en pantalla, la vamos a ver nada más para que la gente tenga oportunidad. Dice así: AMLO con 6 puntos menos de aprobación de enero a febrero, que es básicamente desde que se publicó este reportaje, que hace mención de un presunto conflicto de interés por la casa de su hijo en Houston, lo que el presidente ya la llama Casa Gris. La pregunta era esta: ¿aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y la respuesta es esta: 54 puntos, una caída de 6 puntos de aprobación. Y en el tema específico que suponemos hizo o provocó esta caída. Estos son los resultados. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la casa en Houston en la que vivió el hijo del presidente? 46%, casi la mitad, considera que hay un posible conflicto de interés y recomienda que se investigue, cosa que ya se hizo, por cierto, ya tenemos el resultado de la investigación. 40% considera que es solo un ataque al presidente. Es decir, va muy cuadra mucho con la encuesta, ¿no? Sí. Con la aprobación. Ahora, este es el tweet que me encontré. Masacres a la luz del día. Inflación más alta en 2 décadas. Estancamiento económico. Desabasto en el sector salud. Conflictos de interés. Corrupción en su gabinete. Repunte en feminicidios. Y hoy la oposición celebra que AMLO bajó 6 puntos. Sí. 6 puntos, no cabe duda que son unos inútiles.
Sí. No, ese tweet es tuyo, la verdad es que sí. Sí tiene cierta
lógica. ¡Ah, cabrón, es mío! No, bueno.
Es como el meme, ay, soy yo, ¿no? Pero sí, fíjate, a ver. Yo creo que tienes razón en alguna parte. La oposición no puede hacer como campanas de triunfo por esto. Me parecen falsos triunfalismos. Lo que sí es verdad es que sí demuestra que hay un desgaste importante del ejercicio del poder del presidente López. Que hace nada platicábamos aquí que tenía un crédito electoral altísimo. Que si algo tienes popularidad, más allá de que eso no implica resultados de gobierno.
Claro.
Sí es uno de los estandartes fuertes del presidente, porque entendiéndose él como el hijo de México, que los propios senadores de Morena lo ponían así, ¿no? Como el elegido.
Sí.
Entonces, de pronto, sí la popularidad es un tema importantísimo en cualquier presidente, pero concretamente en Andrés Manuel sí cobra un significado todavía más importante por cómo él ha manejado su línea discursiva. Entonces, esta encuesta del Financiero, que también es una cosa que han utilizado los morenistas a este medio para legitimarse cuando les va bien,
sí,
y cuando les va mal, bueno, entonces como sueltan toda la cargada digital para tratar de quitarle cierta legitimidad a estas encuestas, pues no es la única. En el Poll of Polls de Oráculos, que uh-huh, digamos es la encuesta de encuestas, han perdido en un mes un margen de 8%, ¿no? Entonces, sí es importante porque quiere decir que hay una crisis que no se ha podido atender bien. Pero yo, en vez de... yo, desde una parte autocrítica, creo que la oposición, en vez de hundirse en triunfalismos falsos, en perder tiempo, sí deberían de estar dándole una capitalización todavía más importante. Quiere decir que tuvieron un esfuerzo que ha redituado, que es el tema de Carlos Loret de Mola, ¿no? Que sí, la Casa Gris fue, digamos, durante este mes el punto de quiebre para que hubiera una debacle en la popularidad. Y esto solo se compara a los actos de las feministas en 2020, si no me equivoco, y también la pandemia. 2019 las feministas, 2020 la pandemia, que sí han puesto a temblar la popularidad del presidente. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos hacer para que esto realmente pueda escalar a niveles más importantes? Por supuesto que esto es... Yo lo que sí creo es que López Obrador no va a generar un elector nuevo. Eso te lo puedo asegurar. Puedo cortar un brazo ahorita, más así.
O sea, no hay nadie que esté viendo el gobierno del presidente López Obrador y diga, oye, fíjate que sí me está gustando. Yo no voté por él, voté por Anaya, pues mira, pero me está gustando, ¿no?, mucho el gobierno de AMLO.
No, la gente que le gustan los golpes, chance y sí. Pero yo creo que no, o sea, alguien en su sano juicio no, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Y aparte, la tendencia numérica de la encuesta, como vemos aquí, son 8% de la encuesta de encuestas. La única tendencia que hay en este momento es a la baja. El único patrón que puede seguir en meses subsecuentes es a la baja, a menos de que haya una variable como este de Loret, pero del lado de ellos, que pueda revivir la popularidad. Creo que va a ser la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, y no porque sea bueno, sino porque es tan polarizante el aeropuerto, es un tópico que nos pone entre dos bandos, y ahí es donde el presidente se siente cómodo, ¿no? Donde en medio de la polarización puede sacar, él sí puede lucrar con la polarización. Entonces, ahí creo que puede haber un ejercicio interesante, ahí puede revertir esta tendencia que está teniendo en este momento a la baja, y ojalá que la oposición pues genere otras estrategias también, que entre las más importantes, creo yo, es la creación de liderazgos que puedan capitalizar este encono que existe. Porque, te digo, la única opción que va a haber de aquí para 3 años es a la baja. El presidente no va a subir de popularidad.
Ahora, se ha recuperado el presidente. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí tengo justamente esta encuesta en temas, a ver si la podemos ver. Por ejemplo, estamos hablando del año 2019, que creo que era el tema que mencionabas tú de las feministas, donde hubo una caída muy importante Lo mantuvo, bueno, la primera caída, lo de Tlahuelilpan, recordarás muy bien, después el Culiacanazo, vino lo de las feministas, etcétera, etcétera. Ha podido mantenerse, subir un poco. ¿Crees entonces que fuera de que se pueda mantener, no va a haber que no va a haber una situación en la que el presidente llega a 70 puntos, no. 80 puntos? Que ya sea, sería básicamente, no. Es un trámite ya para el 2024.
Sí, yo creo que no. Y además, ¿sabes qué pasa? Que los buenos o malos resultados que den en el futuro a partir de este momento van a arrastrar a sus candidatos presidenciales, en este caso a Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que sí es importante comenzar. Mira, es una frase muy choteada de Winston Churchill, que el político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones. Creo que el presidente tiene, si de verdad quiere pasar la historia de México, porque es notorio
su él lo dice, él lo dice públicamente. Claro,
por él mismo, sea, justamente. Sí, sí. Entonces, pues es momento de generar resultados que trasciendan en la línea de tiempo, ¿no? Probablemente nuestra historia moderna, pues por supuesto que quedará grabado el nombre de Andrés Manuel, pero si quiere él erigirse como este ente histórico en múltiples épocas, pues lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y dejar el proceso electoral solo. No creo que pase, creo que seguirá siendo un presidente electorero, dependiente de las encuestas. Y entonces te digo, falta ahora qué va a hacer la oposición, dónde se van a crear los liderazgos, ¿no? Yo sí creo que es importante. Y sería, creo que, diferente la situación si tuviéramos ahorita dos o tres líderes opositores contundentes, porque a partir de ahí, todo este encono que estamos, que hay por lo menos un 8% de encono nuevo,
lo podría capitalizar.
Ser capitalizable y hasta se duplicaría, ¿no?
Que es lo que hizo el presidente durante el sexenio anterior. Ahora, ya dijo el PRI, el PAN y el PRD que en el 2024 van juntos. Esa es la última declaración. Sí. ¿Ves tú a alguien? Ricardo Anaya sigue en Estados Unidos, no ha terminado de resolverse si se regresa o no. No se presentó aquí en febrero. Sí. ¿Ves tú a un Alito Moreno? ¿A quién tienes tú en mente de la oposición? ¿A Lili Téllez? ¿Lili Téllez asegura que ella podría derrotar? Parece caricatura, me cae muy bien la senadora, pero ya sería de caricatura ver a Lili Téllez, que es muy buena incendiando el Senado, es muy buena incendiando las redes sociales. ¿Será suficiente eso para que la oposición la lance como candidata a la presidencia? En serio, el nombre de Lili Téllez hoy está en boca de la mayoría de los opositores. Otro nombre es Colosio Riojas, el hijo de Colosio. Sí. ¿Alguien que me esté perdiendo yo?
No, pues mira, los nombres que has dicho son los que están ahorita en el candelero, son especulaciones. Desafortunadamente, volvemos al tema que te contaba, no hay hoy un líder fuerte que digas, oye, pues realmente hay una probabilidad contundente de que sea un generador de votos. Ahora, por lo menos ya se dio el primer paso, ya se garantizó que seguirá la Alianza Va por México. Tienen ahí organizaciones como Sí por México tratando de impulsar el voto en ejercicios territoriales, que eso me parece una buena estrategia, muy buena estrategia, porque Morena brilla mucho por su estructura electoral. Morena aprendió lo mejor del PRI de los años 90, 80 con estas estructuras que están encaminadas a que el voto sea efectivo, que se traduzca en la urna. Y bueno, Sí por México está intentando esto. Creo que sí hace falta tratar de que se definan bien por qué frente va a ir el candidato. Va a ser una grilla ahí interesante entre PRI y Acción Nacional. Definitivamente creo hoy, porque esto puede cambiar, hoy creo que el candidato saldrá de Acción Nacional, ¿no? Por la ponderancia que tiene Acción Nacional a nivel electoral, porque de los partidos opositores pues es el que está más fuerte y porque es el que tiene más cuadros, a diferencia del PRI, que tiene un ejercicio muy desgastado, ¿no? Entonces yo esperaría que dentro de los panistas pues salga alguna buena opción. Puede ser, mira, yo no sé si Lili Téllez es una buena opción. Creo que Lili Téllez tiene esta capacidad de ser incendiaria, de
que a mí me gusta mucho que lo haga en el Senado, porque siento que ese es el propósito del Senado, ¿no? O sea, no sé si lo discutíamos aquí o en otro lugar, pues es lo que hace Noroña, ¿no? Levantar pasiones en las cámaras, que de por sí se necesita, ¿no?
Sí, mira, yo creo que Lili Téllez, en el caso concreto de ella, nos hace falta ver más de su ejercicio legislativo, conocerla un poco más como política.
Estuvo en Morena, llegó al Senado por Morena. También es un poco ridículo que Lili Téllez ahora busque
el chapulineo, ¿no? Pero creo que en la personalidad de Lili Téllez sí puede contrarrestar electoralmente esta opacidad, esta manera tan gris de dirigirse a Claudia Sheinbaum, si es que ella es la candidata. Por una cosa es de pragmatismo a la hora de ver sangre, que es lo que le gusta al electorado mexicano. Sí. creo que Lili en esa parte podría brillar muy bien, pero pues en la parte del proyecto de Nación, pues creo que todavía es tiempo de conocerlo. No solamente es el caso de Lili Téllez, sino de quien venga, ¿no? Ahora hablamos de Colosio Riojas, pero ni siquiera MC ha dicho si está interesado o no ir con Va por México. Hemos visto reuniones de Claudio X González con el propio Álvarez Maínez, pues tratando de decir, vente para acá. Uno de los estatutos de Va por México, si ven su página de internet, es sumar a Movimiento Ciudadano la plataforma, pero pues parece que ahorita están en otra onda ellos, a ver a dónde venden su cariño.
Tu amor, exactamente, ¿no?
Justamente. Claro. Entonces, pues mira, vamos a esperar. Y ojalá que salga una buena figura opositora. Yo tengo fe, tengo confianza. Creo que ha habido un buen papel de Acción Nacional y del PRI y PRD juntos en estas elecciones. En Ciudad de México vimos cómo sí se puede arrebatar el poder a Morena. Entonces, pues ojalá que se replique este ejercicio, pero con mayor éxito, mayor estructura y con candidatos presentables. Porque sí, esto es un tema en la clase política, nos presentan una bola de payasos.
Qué porquería, ¿no? De verdad, o sea, que es un insulto. En otros temas, Daniel, el presidente condenó la censura a medios rusos con este tema de la guerra en Ucrania, específicamente a Russia Today y a Sputnik. ¿Tú estás a favor de que estos medios se censuren en Occidente o cuál es tu opinión? Mira,
yo creo que en Occidente tenemos un valor por la libertad de expresión muy marcado, ¿no? La realidad es que me parece que se le ha dado una cucharada de su propio chocolate a Rusia con este tema que está pasando. Rusia brilla por ser una administración pública muy cerrada a la crítica. Incluso hoy, antes de llegar para acá, venía escuchando en el radio que están tratando de cerrar todos los canales que llegan a Rusia y que tienen cierto contenido crítico hacia la administración pública rusa. Ellos mismos han censurado a sus ciudadanos y ciudadanas ahora en las manifestaciones a favor de los rusos con Ucrania. Entonces, me parece que es una de las medidas coercitivas. También los medios de comunicación pues se traducen en grandes volúmenes financieros y pues parece ser que la ofensiva de Occidente va encaminada a ahogar a Putin en el espectro económico, y pues desde luego que los medios de comunicación no están fuera de ese espectro. De hecho, YouTube ha permitido ahora que Russian Today deje de monetizar todos sus contenidos en la plataforma.
Las vistas, ¿no? Claro.
Exactamente, porque pues al pertenecer a la administración pública rusa federal, lo que hacen es que incluso todo en estos momentos de crisis, donde se ha cerrado el 75% de los bancos sistémicamente importantes en Rusia, pues lo que quiere hacer Vladimir Putin es recurrir a los fondos desde donde sea, ¿no? Y lo que quiere hacer Occidente es ahogarlo desde donde sea.
Entonces, ¿debería México sumarse a esa censura a medios rusos?
No creo que deba sumarse a la censura a medios rusos, pero sí creo que hay otras maneras de México de demostrar. No solamente en la retórica, como lo hizo muy bien Juan Ramón.
¿Te ha parecido bien la respuesta mexicana? Es decir, ayer lo decía el presidente, vamos a recibir tanto a rusos como a ucranianos. Ya nos invadieron dos veces y México sabe de invasiones. Estamos del lado de Ucrania, pero no estamos necesariamente en contra de Rusia.
El presidente brilla por ser muy ambiguo. La verdad, creo que en este momento, en una guerra como esta, es regional, porque es una guerra regional, hasta un conflicto regional, lo que hay que hacer es ponerse del lado de las víctimas. Los rusos no son víctimas. Quienes son víctimas hoy son ucranianos y ucranianas que tienen que refugiarse en el metro, que tienen que hemos visto en imágenes lo sangrienta que puede llegar a ser la ofensiva militar rusa. Me parece que México tiene que ser todavía más contundente. Me pareció muy buena la actitud de Juan Ramón de la Fuente.
Fue muy aplaudida el mensaje.
Incluso se sabe, ¿no?, que Juan Ramón presionó al presidente para ser un poco más contundente y unirse a la parte del rechazo.
Al bloque,
¿no?
Occidental, sí.
Entonces, el problema es que vemos ahí a miembros digitales de Morena tratando de justificar a Rusia. Vimos un muy mal timing de encender los colores de República Dominicana en el
Zócalo. Pero sí era de la Dominicana, ¿no?
Entonces, digo, caímos muchos, entre ellos yo, pero creo que es importante ser un poco más contundente, sobre todo porque el Obradorato brilla por tener este coqueteo
justo, es lo que te iba a preguntar. Hay quien dice que México debería coquetear un poco con Rusia, como para decirle a Estados Unidos, oye, a ver, no nos tienes seguros aquí, somos un país, no somos tu patio trasero, somos independientes y podemos estar tanto a favor de Rusia o tal vez de a tu favor del Occidente, ya veremos.
Claro, México ha brillado por su extraordinaria labor diplomática. plática, reconocerle también a Marcelo que el trabajo que ha hecho con, a pesar de López Obrador, ha sido muy bueno.
Sí, lo mismo con Ramón de la Fuente. Es increíble.
¿No? Creo que lo han hecho muy bien. Ahora, yo no sé si. Yo no coquetearía con Rusia para nada. Si no quieren el ángel acá invadido de nada, mejor con Rusia de lejitos, ¿no? No brilla por ser un país democrático y se contrapone a lo que México ha tratado de generar durante toda su historia moderna, que es una democracia, pues, que hoy sostenemos con pinzas. Entonces, no, es, me parece.
Daniel sí. Alemán Echeverría, Daniel Echeverría Alemán, ¿dónde te pueden seguir?
@Echeverría_MX en Twitter y la columna sale aquí esta semana.
Así es, ¿de qué va esta semana la columna?
Esta semana va a ser sobre economía y cómo seguimos en la debacle, ¿no? Cómo abordarla.
Bueno, pues ahí lo tienen, señores. Muchas gracias. Voy a leer los últimos comentarios que me dicen por acá. Nada más, Carlos Sam. Ahí está Enrique de la Madrid. ¿Qué te parece, Enrique de la Madrid?
Pues mira, me parece un buen candidato, pero me parece que no tiene la plataforma todavía.
Se está moviendo mucho, ¿eh? Se está moviendo solo, mucho. Porque no, nadie
lo
está.
Lo están dejando ahí, pues morir solo, pero ¿sí? Creo que quien lo rescate, rescatará un gran perfil. Es un gran perfil.
Lili Telles no sabe ni dónde pisa, pobre señora, me dicen por acá. Serimar Serolf. Fue hasta la casa de la mamá del Chapo a saludarla, refiriéndose al presidente. Process Server, delegación de paz a Ucrania. Jesús Rodríguez, Delfina Gómez, Razón Joaquín García, Félix Salgado Macedonio, Felipa López, Ovidio Guzmán.
Que los pongan en la zona de conflicto.
Ay, ay, ay. Bueno, señores, muchas gracias. ¿Cómo quedó la pregunta del día de hoy? Declaración bastante mala del presidente hoy, ¿no? Que sí,
muy mala, sí.
Lleva varios días ya haciéndolo mal y la gente no le está.
Sí.
Bueno, 32% considera que si el presidente hubiera llegado probablemente en los tiempos de la Roma antigua, no hubiera sido necesario crucificar al Cristo. Porque él hubiera sido el Cristo. Bueno, 1% considera que el presidente tiene razón. Daniel, a ver qué opinas de esto. Calderón le pegó al avispero, provocó la escalada de violencia. Antes de Calderón, pues los cárteles estaban más organizados y controlados. 1% considera que sí es culpa de Calderón, aunque no lo queramos ver.
No, yo creo que es culpa, por supuesto que la guerra contra el narco es una herencia de Calderón, es innegable.
¿Pero tendrá también razón el presidente?
No, yo creo que el presidente se excusa en el pasado como siempre, ¿no? Aunque no, eso no exime de culpa a Calderón.
Claro,
¿no?
Claro. Y 67% considera que si AMLO hubiera vivido en 1500, ese penacho seguiría en este país. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana. Bye.
Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.